Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Vida Sana con Elena Kaliníkova.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos en La Voz precisamente a la salud. Ya saben ustedes que primero tendremos con nosotros a Elena Kaliníkova, que nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo, nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique con don Miguel Ángel Alcarrias. Pero Elena Kaliníkova ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas noches, César. Pues hoy vamos a tener un programa muy especial y realmente fascinante que se va a parecer más bien a una novela policíaca y creo que os va a quitar el aliento si os dais cuenta de lo ocurrido y sacáis vuestras propias conclusiones de esta historia que ocurrió en el año 2015. Y especialmente os va a ser útil si con ello se os planta la semilla del beneficio de la duda sobre todo aquello que es aceptado por la mayoría como la norma general. Y cuestionarse las cosas y pensar por uno mismo es el bien que nos ha sido concedido por el libre albedrío o libre elección y que desafortunadamente tampoco se utiliza hoy en día. Al estar investigando sobre un tema de nutrición, me topé con este artículo de un biólogo muy conocido y no pude resistirme y compartir con todos ustedes estos datos. En el año 2015, todo comenzó con que 12 conocidos especialistas en naturopatía fallecieron en 2 meses y otros más desaparecieron en extrañas circunstancias. Todos ellos trabajaban investigando el mismo tema y estaban a punto de publicar y dar a conocer los resultados asombrosos de sus investigaciones. Y no es solo la muerte rápida de especialistas que trabajan en un tema importante lo que resulta extremadamente sospechoso, sino que también la naturaleza de sus muertes. Algunos fueron asesinados en circunstancias extrañas e inexplicables y otros presuntamente se suicidaron como el doctor Bradstreet, cuyo cadáver fue encontrado en el río con una inusual herida de bala para ser calificado como un suicidio ya que se situaba en el pecho. Unos días antes, su laboratorio además había sido allanado por las autoridades. Y una de las víctimas fue el doctor González, a quien muchos conocen por la película La verdad sobre el cáncer, y su muerte se atribuyó a un ataque de corazón, aunque sus colegas y familiares están convencidos de que fue un asesinato. Durante estos trágicos 2 meses, las autoridades allanaron el único laboratorio en Europa que estaba haciendo lo mismo que los especialistas asesinados. Se cerró el laboratorio y se cerró el único acceso en Europa a la sustancia en la que trabajaban todas estas personas. La lista de los especialistas eliminados y una breve descripción de las circunstancias de su muerte o desaparición se han tomado del recurso que se denomina nuestro planeta y el cual os presento a continuación. 19 de junio de 2015. Un pescador local encuentra el cuerpo del doctor Bradstreet, un conocido médico que ejerció en Florida y Georgia, en un río de Carolina del Norte con una herida de bala en el pecho. Las autoridades son cautelosas ante la posibilidad de suicidio. Luego, el día 21 de junio, es decir, 2 días más tarde, en el año 2015, el doctor Bruce Hedenhadagl es encontrado muerto. Era un hombre de 67 años, sano y de complexión atlética, que fue encontrado en su propio automóvil con el motor apagado y sin aparentes señales de haber sufrido un accidente. Luego, el mismo día, el 21 de junio de 2015, muere el doctor Baron Holt, de 33 años. Un hombre que nunca había padecido ninguna enfermedad y ha fallecido inesperadamente durante un viaje a Florida. Luego, unos días más tarde, el 29 de junio de 2015, el cuerpo de la doctora Teresa Sievers, de 46 años, es encontrado en su casa en un vecindario lujoso y seguro. Al parecer, la mujer fue asesinada con un martillo. Luego, el 1 de julio de 2015, el cuerpo de la doctora Lisa Riley es encontrado en su casa con una herida de bala en la cabeza. La policía supuso que su marido, que era boxeador, fue el asesino, ya que en 2010 ya fue acusado de intentar asesinar a una exnovia y recibió un disparo en la cabeza. Luego, el día 19 de julio de 2015, el doctor Ronald Schwartz es encontrado asesinado en su casa. La policía habló de asesinato premeditado, pero no revelaron los detalles. El día 22 de julio, otra vez 3 días más tarde, 2015, se encuentra el cuerpo del reconocido médico Nicolás González. Según la policía, el hombre probablemente murió de un ataque al corazón a pesar de su excelente estado de salud. Y el día 28 de julio de 2015, en Carolina del Norte, el dentista Hakim Abdul Karim, de 41 años, muere mientras se preparaba para correr un maratón. Su cuerpo fue encontrado al costado de la carretera por un transeúnte. Y el día 3 de agosto de 2015, los colegas del homeópata y curandero Jeff Harvey informaron de su muerte repentina de naturaleza no médica. Y el día 16 de agosto de 2015, Marie-Renée Bouvier, una doctora osteópata de 65 años, fue asesinada en su casa. La mujer murió de una puñalada y la policía denunció un asesinato premeditado. El día 15 de septiembre de 2015, el doctor Mitchell Gaynor, un oncólogo neoyorquino de 59 años y autor de 6 libros, incluidos los bestsellers Plan de Terapia Genética y Sonidos que Curan, es encontrado muerto en el bosque cerca de su mansión, palaciega en el campo. Él enseñó a sus pacientes a complementar los regímenes tradicionales de tratamiento del cáncer con música relajante, dieta y meditación. Las circunstancias de la muerte del fundador de la popular clínica Oncología Integrativa de Gaynor siguen sin estar claras, pero la policía presentó una versión de suicidio. En cambio, los amigos y conocidos del médico no creyeron en absoluto en esta versión de los hechos. Y además de los 11 médicos que por una extraña coincidencia fueron asesinados o fallecieron en menos de 90 días, se registró oficialmente la desaparición de al menos otros 2 médicos en Estados Unidos durante el mismo periodo. Y son del oftalmólogo Patrick Fitzpatrick, de 74 años, y el neumólogo Jeffrey Whiteside, de 63 años. Hasta la fecha han sido declarados desaparecidos. Mientras tanto, el 19 de junio de 2015 también 4 personas fueron asesinadas en México, de los cuales 3 eran médicos en Acapulco: Raimundo Tere Cuevas, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Saucedo y su abogado Julio César Meja Saldago. La policía encontró su coche con múltiples agujeros de disparos y se encontraron cartuchos gastados en la cabina y también sangre en la tapicería de los asientos. 5 días después, la policía encontró los cuerpos de los fallecidos y luego los presentó a sus familiares para su identificación. Fue entonces cuando sucedió lo increíble, porque los familiares de los médicos desaparecidos dijeron que no eran sus restos. Y el 11 de septiembre del mismo año, el periódico británico The Telegraph informó de una noticia impactante, que la policía sospecha de algo insólito con el misterioso envenenamiento de 29 participantes en un seminario sobre medicina alternativa en Alemania. Y la gente sufría de terribles convulsiones, delirios y alucinaciones. Los médicos homeópatas, quiroprácticos, osteópatas y curanderos se reunieron cerca de Hamburgo para intercambiar experiencias y discutir problemas urgentes. Pronto mostraron síntomas tan graves de intoxicación por drogas psicodélicas que las autoridades locales tuvieron que recurrir a 160 personas, 15 ambulancias y un helicóptero de servicio para transportar a las víctimas a las clínicas y salvarles la vida. La investigación aún no ha concluido, pero los expertos están seguros de que estamos hablando de una sobredosis múltiple de la droga psicodélica que se denomina fenetilamina o Aquarast, que está completamente prohibida en Alemania desde el año 2014. Ahora vamos a ver en qué estaban trabajando todos estos científicos. Nuestro sistema inmunológico es muy complejo y multifacético y en realidad todavía sabemos muy poco de él. Y su trabajo se ve afectado por muchos factores diferentes que pueden debilitarlo y provocar un estado de depresión inmunológica. Sin embargo, hay una sustancia llamada nagalasa que ataca al sistema inmunitario causando una profunda inmunosupresión. Y esta sustancia es secretada por las células cancerosas y varios virus, y la precisión de ella, de su acción, es única. Rompe el enlace entre los dos electrones del aminoácido número 420 en una enorme molécula de proteína, una de las decenas de miles de proteínas, cada una con millones de electrones. Traducida a un lenguaje más claro, esta precisión es equivalente a la destrucción de precisión de un solo banco que está situado en un parque desde una distancia de 10.000 kilómetros. O sea, asombroso. Y entonces, el objetivo de la nagalasa son los sitios de síntesis de la proteína llamada GC-MAF, que es el factor activador de macrófagos componentes de globulina, en la superficie de los linfocitos T y B que simplemente se destruyen. Y el GC-MAF se combina con la vitamina D para formar un compuesto esencial para la activación de los macrófagos, los principales destructores de las células cancerosas. Y al bloquear este mecanismo, la nagalasa elimina la capacidad del sistema inmunitario para prevenir y combatir enfermedades graves, como por ejemplo podría ser el cáncer. Curiosamente, los niños con autismo tienen una presencia significativa de nagalasa. Por lo tanto, GC-MAF es el único medio absoluto para matar las células cancerosas en nuestro sistema inmunológico. Al mismo tiempo, la nagalasa es un destructor absoluto de la proteína GC-MAF, eliminando así el control del sistema inmunológico sobre las células cancerosas, lo que inevitablemente conduce al desarrollo del cáncer y su curso agresivo. Sin embargo, lo más importante del estudio, por ejemplo, del doctor Bradstreet y sus colegas, fue el hecho de que la nagalasa se ingirió a través de las vacunas. Encontraron que los niños no tenían nagalasa en la sangre al nacer, pero después de la vacunación mostraron un alto contenido de la misma. En otras palabras, las vacunas no fortalecieron la inmunidad a ciertas enfermedades, sino que a través de la nagalasa causaron que se suprimiera profundamente, causando cáncer, autismo y otras afecciones. Esto también puede ser una explicación para el hecho de que los niños vacunados se enferman promedio 5 veces más a menudo que los no vacunados. Y el doctor Broad Street fue más allá y comenzó a tratar con éxito el autismo con GC MAF. Y en uno de cada seis niños los síntomas desaparecieron por completo y en el 85% de los niños hubo una tendencia positiva. De los 1.100 niños que fueron tratados por el doctor Bradstreet. Hasta ahora no hay consenso sobre cómo la anagalasa ingresa al cuerpo humano durante la vacunación y es poco probable que la anagalasa sintetizada se agregue simplemente a las vacunas, lo cual es posible, sabiendo sobre todo que otros aditivos tóxicos que causan enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades, etcétera, también a veces están presentes. Y para una depresión tan severa del sistema inmunológico, la anagalasa debe funcionar durante mucho tiempo. Y si se administrara con vacunas en su forma pura, se eliminaría del cuerpo con relativa rapidez. Entonces, se puede suponer que el efecto de la anagalasa se prolonga con algún adyuvante presente en la vacuna, que podría ser una sustancia que al añadir, hacer, digamos, añadida a otra, potencia su efecto principal, ya que se agregan muchos adyuvantes a la vacuna para prolongar la vida útil de algunos de los ingredientes de la misma. Y otra posible forma de acción prolongada de la anagalasa después de la vacunación puede ser el hecho de que, por ejemplo, la vacuna triple vírica, que es de sarampión, paperas, rubeola, que se fabrica en Occidente y se administra después de cumplir un año de edad, contiene patógenos vivos. Es decir, la vacuna está viva. Ya se sabe que el gen que codifica la anagalasa se encuentra en inmunovirus, oncovirus y virus que se encuentran en bacterias. Por lo tanto, no solo los virus, sino también algunas bacterias también tienen un gen que codifica la anagalasa. Y estos virus y bacterias transmiten este gen cuando infectan a los humanos. Por lo tanto, se puede suponer que cuando se administra una vacuna viva a un niño o a un adulto, este gen puede integrarse fácilmente en el ADN mitocondrial de una célula humana y proporcionar una síntesis a largo plazo de anagalasa que golpearía a su vez el eslabón más importante del sistema inmunológico con golpes precisos y constantes. Y este efecto pues, se vería muy difícil de detener. Por lo tanto, para prevenir esta vía de transmisión de gen anagalasa, la vacuna tríplica vírica y otras vacunas vivas, entre comillas, deberían morir, ya que, por ejemplo, en un pasado no muy lejano, la mayoría de las vacunas tenían un patógeno muerto. Y ahí radicaba la gran diferencia. Probablemente aún no se han investigado todas las formas de introducir la anagalasa en el cuerpo, pero hoy en día se ha demostrado de forma fiable que es después de la vacunación cuando la anagalasa comienza su efecto catastrófico sobre el sistema inmunitario. Bueno, por hoy hemos terminado y os dejo con esta información para que le deis un poco las vueltas a la cabeza y espero que os haya sido útil y entretenido a la vez.
Bueno, sin ningún género de dudas, yo la utilidad no puedo juzgar, pero que es entretenidísimo, vamos, no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por todo, Elena. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Gracias a todos vosotros. Un besito muy fuerte.